Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El defensor del pueblo ha pedido que una mujer despedida por estar embarazada recupere la deducción fiscal que perdió con el puesto de trabajo. La mujer embarazada recurrió el despido, tuvo que ser readmitida, pero Hacienda no le hizo efectiva la ayuda fiscal en los meses en los que estuvo sin trabajo. En España, las mujeres que quieren ser madres sufren una doble discriminación por ser mujeres y por querer tener hijos. Es noticia la doble discriminación de las mujeres y es noticia la carambola que Pedro Sánchez ha conseguido. La carambola del perfecto desperfecto, aceptando la figura del mediador con los independentistas. En vísperas del juicio del proceso ha conseguido Pedro Sánchez el gran desperfecto, darle la iniciativa política a los independentistas, dividir a su partido y que tengamos todos la duda de que ha cedido demasiado en sus concesiones a los separatistas. Esta mañana varios varones socialistas y diputados críticos del PSOE han acusado a Sánchez de ceder ante los independentistas, algo que solo todos los españoles podemos decidir. García Page ha pedido la celebración de un consejo territorial del Partido Socialista.
Lo que sí les puedo decir es que voy a solicitar que se reúna el Consejo Territorial del Partido Socialista porque tengo muchas ganas de decir lo que pienso con claridad y que en esto hablemos todos. Porque cuando se habla de España, decidimos todos los españoles y todas las españolas.
Hay varones preocupados en el PSOE y con razón. En la famosa declaración de Granada de 2013, el PSOE apostó por una España federal. En el 39 Congreso, en el verano de 2017, apostó por una España plurinacional que no sabemos muy bien qué es. Pero un diálogo con los partidos independentistas, con mediadores, un diálogo con dos interlocutores al mismo nivel, cuando menos presupone un Estado confederal, no federal. El Sánchez de los mediadores va contra las declaraciones programáticas de su partido y contra el propio Sánchez, contra el Sánchez de diciembre que decía esto en el Congreso.
Tampoco aceptaremos una nueva vulneración de nuestro orden constitucional y estatutario.
Pues los mediadores son una clara vulneración del orden constitucional. La vicepresidenta Carmen Calvo, tan conciliadora ella y tan precisa en sus expresiones, ha convocado rápidamente esta mañana una rueda de prensa de emergencia en la que ha asegurado que los críticos de su partido están mal informados. El problema es que los socialistas que critican están mal informados. En la cadena SER, minutos antes, Carmen Calvo ha asegurado que una de las críticas, Soraya Rodríguez, no se entera. Es que no se entera de nada.
La señora Rodríguez, mi compañera diputada, no ha entendido nada de esta realidad, por la razón que sea, no la ha entendido.
El problema es que no ha entendido. Los críticos no han entendido nada. Ya se sabe que hay enemigos y que el siguiente escalón son los compañeros de partido que te dicen que no has entendido nada. La vicepresidenta ha asegurado que no se ha pactado nada de un mediador internacional, que solo se ha acordado un relator para ordenar las reuniones de los partidos, como si fuera una especie de secretario o secretaria. De eso es de lo que ha hablado la vicepresidenta, de un relator, secretario o secretaria. Mientras tanto, el independentismo sigue ganando terreno. Rufián, de Esquerra, ha dicho que de relator nada, que lo que quieren es un mediador. Y el Sartadi, portavoz de la Generalitat, le ha criticado a Calvo, asegurando que el mediador no es para una mesa de partidos catalanes, sino para una mesa de ámbito estatal. Artadi ha dejado claro que quiere hablar de autodeterminación. Artadi, el PDK, Esquerra, después de las cesiones de Sánchez, no está satisfecho, no están satisfechos los independentistas. Sánchez quiere ceder ante los independentistas y los independentistas, cómo no, se muestran insaciables. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Contamos que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha contactado con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y con el de Vox, Santiago Abascal, para acudir juntos el domingo a las 11 de la mañana a una concentración en la madrileña Plaza de Colón contra la decisión de Pedro Sánchez de aceptar la figura de un relator con los independentistas catalanes. El PP ha pedido autorización a la delegación del Gobierno y en su escrito habla de una participación superior a las 20.000 personas. Pablo Casado es el presidente de los populares.
El Partido Popular quiere liderar a los constitucionalistas, a la España de los balcones, a la España sensata, que ya solo le queda el recurso de salir a la calle para pedir que se cumpla la ley y que no se siga humillando a nuestro país.
Y te cuento que el juez del caso Idental ha suspendido las reclamaciones de las entidades financieras a los afectados por el fraude. De momento, los damnificados no tendrán que pagar sus créditos a los bancos. Patricia Rossetti.
El juez de la Mata suspende de forma cautelar las reclamaciones de los bancos y además les pide que dejen de reclamar el dinero y que se abstengan de incluir en los ficheros a los perjudicados que hayan dejado de pagar. Esta suspensión, explica el juez, evitará mayores perjuicios a los afectados. La continuación del pago agravaría más su situación. Con esta medida se trata, dice de la Mata, de garantizar una protección eficaz de los derechos del consumidor y permite a los bancos y perjudicados determinar la solución más apropiada a cada caso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha dicho que quienes promovieron la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin un plan sobre cómo llevarlo a cabo tienen un lugar especial en el infierno. Bruselas, José Luis Concejero.
Acostumbrado a no morderse en la lengua, el presidente del Consejo, que representa a los 28 estados de la Unión Europea, ha dicho que aquellos que promovieron el Brexit en el Reino Unido sin un plan concreto tienen un lugar especial en el infierno. Ha recordado Donald Tusk que lo más importante ahora es encontrar una salida que suponga el menor daño posible. Me he estado preguntando qué aspecto tiene ese lugar especial en el infierno para aquellos que promovieron el Brexit sin ni siquiera un esbozo de plan, ha dicho el presidente del Consejo. Palabras de Donald Tusk después de reunirse con el primer ministro irlandés. Mañana, recuerden, viene a Bruselas Theresa May para tratar de buscar algo con lo que desbloquear el Brexit en el Reino Unido.
Y te cuento una última hora, según la cual en Venezuela la oposición acaba de denunciar que el ejército bloquea el puente fronterizo de Tienditas, que une el país caribeño y Colombia. Es una moderna infraestructura sin estrenar por donde se prevé que ingrese la ayuda humanitaria. Precisamente aquí en la tarde, en unos 3 minutos, nos vamos a acercar a Venezuela a ver qué está pasando con la ayuda humanitaria. Y en los deportes, Messi sigue siendo el centro de atención antes del clásico de esta noche. Luis Munilla.
Del Barça-Madrid en la ida de semifinales de la Copa, esta noche a las 9 en el Camp Nou, y la pregunta es si va o no va a jugar Messi, Elena Condis.
Valverde le incluyó en la lista de 19 convocados después de que ayer por la tarde entrenara con aparente normalidad, y será hoy, esta tarde, antes del partido, cuando Messi decida, cuando consensúe con el técnico su participación en el clásico en función de sus sensaciones. Si finalmente Messi no es titular, no podrá sustituirle Dembélé. La opción más factible es que Valverde apueste por Sergi Roberto como falso extremo derecho y Semedo en el lateral.
Y en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, pendiente del 11, con varias dudas todavía hasta ahora.
Solari ha desplazado a Barcelona 21 futbolistas, ha descartado por decisión técnica Odriozola, Fede Valverde, Brahim Díaz y Vallejo. Con la UDA de los tres brasileños, este es el posible 11 titular, con Keylor Navas en portería, Carvajal, Varane, Ramos y Marcelo en defensa, Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo, Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius en la delantera.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8 en COPE con el clásico, y en ciclismo ha arrancado la Vuelta a la Comunidad Valenciana con victoria de Boasson-Hagen en la crono. Segundo, Jon Izagirre a 5 segundos, octavo, Valverde a 14.
Un camión cisterna, fíjate, no sé tú, pero yo cuando pienso en un camión cisterna normalmente es un camión que proporciona algo, ¿no? A alguna población que lo necesita, suele ser agua, puede ser combustible, puede ser leche incluso. Pero fíjate que en Venezuela un camión cisterna se ha convertido en el símbolo de todo lo contrario. Se ha convertido en la representación del obstáculo, de la piedra en el camino, podríamos decir, de una especie de muro, ¿no?, para cerrar la frontera e impedir la entrada de la ayuda humanitaria a los venezolanos. No sé si has visto la imagen, no sé si has visto la foto, pero en el puente de Tienditas, que es un puente nuevo que une Venezuela y Colombia en el paso fronterizo de Cúcuta, se ve perfectamente un camión cisterna atravesado completamente en la parte venezolana para cortar, para cercenar la posibilidad de abrir un corredor humanitario para poder ayudar al pueblo venezolano. A ver, no es solo el camión, claro. Después del camión llegó el ejército, ¿verdad? Y acabamos de saber, según denuncia ya la oposición, que están impidiendo ya, de hecho ahora mismo, que entre esa ayuda humanitaria. Yo me estaba preguntando esta mañana cómo se puede negar la comida y las medicinas básicas a la gente que lo necesita, cuando ves que lo está esperando y cuando ves que esa ayuda está ahí, justo ahí, al otro lado de la frontera. Pero está claro ya, por lo que estamos comprobando, que Maduro está dispuesto a impedir que entre esta ayuda. De hecho, es que realmente está negando la mera existencia de esas necesidades, como si no fueran reales. Como si no hubiera casi un 80% de venezolanos que hubiera perdido 11 kilos de peso en un año por no comer directamente, por pasar hambre, por no poder hacer ya no tres comidas al día, sino en muchos casos ni comer cada día. Familias que no saben cómo van a alimentar a sus hijos al día siguiente. Esto es un drama. O luego el otro drama, el de los enfermos. Por supuesto, enfermos de todo tipo, pero por ejemplo, los enfermos de cáncer. Los oncólogos alertan de que la mayoría de los pacientes con cáncer en Venezuela corren riesgo de muerte debido a la falta de tratamientos y de equipos médicos que no hay. Y la situación es especialmente trágica en el caso del cáncer infantil. Faltan hasta 20 medicamentos de quimioterapia, lo que generaría una suspensión de estos tratamientos en el 70% de los pacientes, en el 70% de los niños. ¿No es esto entonces una crisis humanitaria? ¿Qué es? El presidente Juan Guaidó ha dicho que habría 300.000 personas sentenciadas a muerte si esa ayuda no entra con urgencia. Quien conoce muy bien esta situación, porque la conoce la situación, como digo, a pie de calle, es la Iglesia venezolana, que a través de sus diócesis, a través de Cáritas, acompaña desde hace mucho tiempo a todas estas personas, a todos estos venezolanos que necesitan ayuda, que son miles y miles de personas. Vamos a saludar en la tarde a Monseñor José Trinidad Fernández, es obispo auxiliar de Caracas, secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana. Monseñor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un gran saludo a toda la vasta audiencia que hoy está siguiendo su prestigioso programa.
Estábamos pendientes sobre todo de la posibilidad de abrir ese camino para que entrara la ayuda humanitaria. Dudábamos si finalmente Maduro cumpliría su amenaza de que no iba a entrar la ayuda. Parece, según las informaciones que nos están llegando, que no se está permitiendo entrar esa ayuda, al menos por esa frontera con Colombia. No sé si manejan ustedes también este dato.
Estamos manejando el dato que se ha impedido, se quiere impedir que esta ayuda humanitaria llegue a nuestra gente. Yo creo que es una situación bien triste, dolorosa, que no se permita la entrada de alimentos, que no se permita la entrada de medicinas para tantas personas que lo necesitan. Sobre todo esa ayuda humanitaria que viene para los niños y para los ciudadanos que están en situación de riesgo, porque se ha registrado un índice ya alto de personas, de niños sobre todo, en estado de desnutrición. Y en este contexto, pues la Iglesia está haciendo, a través de su brazo derecho, que es Cáritas, está haciendo una gran labor, un gran trabajo en los caseríos, en los barrios, en las distintas comunidades del país, para hacer posible que esta situación sea menos dolorosa. Pero lamentablemente Cáritas solamente llega a un porcentaje no muy alto, al 5% de la población, y son una gran cantidad, casi la mayoría de la población, en un porcentaje alto en el que la gente está careciendo de los insumos básicos para poder vivir dignamente. Y creo que no permitir esta ayuda humanitaria es como negarse a la vida, y por ello la Iglesia busca por todos los medios que esa vida sea preservada, sea custodiada, esa vida sea promocionada a través de Cáritas, que no estamos haciendo nuestra tarea con una actitud política, sino con una actitud justamente eso, de la caridad que nos urge, la caridad que nos apremia y que nos invita a hacer algo por el que está padeciendo en ese estado de vulnerabilidad, está padeciendo situaciones infrahumanas de vida que para nada. En estos tiempos, cuando ha avanzado la ciencia, cuando ha avanzado la tecnología, estas cosas tan dantescas pareciera que no desaparecen de la faz de la tierra. Siempre y cuando no hay buenos gobiernos, siempre y cuando no hay buenas políticas que beneficien y que ayuden a los más pobres. Eso creo que es una de las peticiones que hace el Papa en su mensaje en la Jornada Mundial de la Paz, que se busque por todos los medios realizar esa buena política que esté al servicio de la paz, que se respete, que se promueve los derechos humanos fundamentales, que son un derecho de todo ser humano, sea creyente o no creyente, sea del color o de la raza que sea, de la nacionalidad que sea. creo que aquí lo estamos mirando, y creo que eso también lo hace Cáritas. Cáritas nos está mirando quién es católico, quién no es católico, quién está con la iglesia, quién no está con la iglesia. Si nos estamos mirando es a la persona a quien tenemos que servir. Por ello creo que el llamado nuestro de la iglesia es que la política debe favorecer la paz, y si esta se realiza es porque es necesario que nos reconozcamos los carismas y las capacidades que hay en todos los venezolanos, y no imponer un modelo estatista, un modelo autoritario que está llevando a la población cada vez más a la precariedad por unos salarios tan injustos, por unos salarios que no alcanzan para nada, unos salarios que son miserables, esa es la expresión, indignante, porque no llegan ni a 4 euros.
El pueblo venezolano quiere un cambio, monseñor. ¿Cómo va a ser ese cambio? ¿Cómo se puede materializar?
Bueno, ese cambio se tiene que lograr y a través de una salida pacífica, una salida que permita que se dé ya el cambio de autoridades, con elecciones libres, con ese deseo que tenemos todos, que exista un CNE imparcial y no simplemente manipulador de los votos, un CNE que garantice que el derecho que el ciudadano sea respetado, el voto que hace o que emite para elegir un presidente. Y queremos ya de verdad un presidente que se ocupe del pueblo, que se ocupe de buenas políticas, que se ocupe sobre todo de salvaguardar la vida de los más necesitados, y no que reprima, y no que busque mantenerse en el poder para hacer de poder como un lugar para usufructuar y para vivir un grupo, una élite bien, y el resto de la población muriéndose de hambre.
Pero, ¿qué posibilidades hay de que Nicolás Maduro sea parte del poder?
Posibilidades que se están haciendo, que se están llevando a cabo, es que el presidente dimita. El presidente dimita y diga, bueno, hasta aquí he llegado, y creo que de una persona responsable, de una persona que tiene un alto nivel en la vida, tomar decisiones cruciales. Cuando uno hace bien las cosas, pues uno deja que otro que si no sabe ser mejor que uno, pues da paso, y eso creo que es lo que enriquece la vida de las sociedades. Entonces sabe dar paso, y cuando se pone alguien que no hace bien las cosas, o que ya por ciertas circunstancias de la vida, por edad, etcétera, tiene que dar paso a aquella generación de relevo que viene a ocupar los puestos. Y no es tan fácil, la vida no es tan fácil, porque se quiere mantener el poder a costa de lo que sea.
Y ahora mismo, en este mismo instante, esa prioridad de la ayuda humanitaria, que pueda entrar esa ayuda para tantas personas que lo necesitan. ¿Ha habido contactos de la Asamblea Nacional de Venezuela y la Conferencia Episcopal para, de alguna manera, con ustedes a través de Cáritas y otros organismos, para que puedan ayudar y participar en la recepción y entrega de esa ayuda humanitaria, si es que se consigue que entre en Venezuela?
La Asamblea Nacional ha pedido la entrada de la ayuda humanitaria porque es quien la ha solicitado. Y ha también pedido a la Conferencia Episcopal Venezolana participar en una comisión técnica, y se le ha pedido concretamente a expertas de Venezuela aportar todo lo necesario para que esta ayuda humanitaria no se quede simplemente o se pierda, de repente puedan darse. Es decir, es una ayuda que humanitaria donde la Iglesia quiere que esta se haga de una manera transparente y llegue a quien tiene que llegar, es decir, a la gente más pobre y a los en situación de riesgo, los que padecen de enfermedades crónicas, como los que tienen que dialetarse, los diabéticos, los que sufren de cáncer, los niños desnutridos, en fin, tienen que llegar a la gente que en verdad la necesita. La ayuda humanitaria pues no viene, y eso es bueno también decirlo, que según la situación, mira, tenemos que la ayuda humanitaria no resuelve los problemas del país. Creo que eso le corresponde al Estado, y como el Estado no lo hace, pues creo que es necesario que el pueblo, quien hace que los gobiernos cambien, se permita entonces un cambio de gobierno que ayude, que beneficie, que promueva la paz desde el progreso, promueva la paz desde el trabajo, promueva la paz desde el encuentro, y sobre todo promueva la paz con políticas económicas que ayuden a progresar el país. Sí, de lo que vivimos es una población tan, un país tan rico, con tantos minerales, con tantos bienes que la naturaleza nos ha dado, pero con tantas situaciones de personas inescrupulosas que no piensan en el pueblo, sino frente al pueblo para mantenerse en el poder.
Monseñor José Trinidad Fernández, obispo auxiliar de Caracas, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes y un saludo a toda la población española y agradecer también a la conferencia por toda la ayuda y la cercanía que ha tenido con nosotros. Que Dios nos guarde y nos proteja y nos conceda un mejor país.
Muchas gracias. Bueno, escuchando todo lo que acaba de contar el obispo auxiliar de Caracas, está también a mi lado esta tarde en el estudio una mujer que conoce muy bien esta zona del mundo, es Carmen de Carlos, es periodista de ABC. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que has estado gran parte de tu vida como corresponsal en Sudamérica. ¿Cuál crees tú que van a ser los próximos pasos de Maduro ante la situación que estamos viendo?
Maduro siempre es una incógnita. Yo conozco Venezuela porque también está cubriendo las crisis de Venezuela, pero me da la sensación que, de acuerdo a su propia trayectoria, él va a tratar de resistirse en el poder todo el tiempo que pueda. Ahora mismo tenemos prácticamente dos gobiernos en paralelo, uno en la sombra y otro en el atrincherado, entre comillas, en el Palacio de Miraflores. Yo creo que él va a tratar de bloquear, efectivamente, como está haciendo ahora en el puente fronterizo entre Venezuela y Colombia, el ingreso de la ayuda humanitaria, porque si eso se produce, él considera que es realmente el principio del fin de sus días en el gobierno. Lo que ocurre es que yo no sé cuánto tiempo lo va a poder sostener. Entonces, hay dos puntos por los que yo creo que la ayuda humanitaria va a poder ingresar. Por un enclave de la frontera con Brasil y por la isla de Aruba. Hasta ahora se hablaba de una isla y no se identificaba cuál era.
Efectivamente, porque hay tres puntos, tres canales por donde va a entrar esa ayuda humanitaria. El de Cúcuta parece ser que es el más vigilado. ¿Cabría, por lo tanto, la posibilidad de que entrara, dices, por los otros dos?
Yo creo que sí, pero además el de Aruba es el más, desde mi punto de vista, quizás sea el que vaya a tener más éxito. ¿Por qué? Porque está a 20 kilómetros de lo que es el continente. Aruba está en manos holandesas, con lo cual ahí Maduro no puede intervenir. Y tienes 20 kilómetros nada más de la costa por entrar por muchísimo. Y eso te permite la posibilidad de entrar por muchísimos sitios. Y en el caso de Brasil, pues más o menos tres cuartos de lo mismo. ¿Qué va a hacer él? Que respondiendo un poco a tu pregunta, que si no me disperso, pues yo creo que él va a tratar de, pase lo que pase, hacer que no pase nada. Y tratar de que se vaya desgastando la oposición que hoy es el gobierno interino, entre comillas, con Juan Guaidó, y a ver cuánto resiste.
Pero esto no es una situación insostenible, esto de que no va a hacer nada, no va a irse entonces, no va a hacer nada.
Yo creo.
¿O va a acabar utilizando la violencia?
La violencia la utiliza todos los días.
Bueno, eso también.
Cuando hablan
que parece
de
no, que nos olvidamos de esto, ¿no?
Claro, claro, porque dicen, no, es que no queremos una salida que haya derramamiento de sangre. Si hay una intervención militar, tanto si es de las fuerzas estadounidenses como si de un bloque latinoamericano conjunto que entren por Colombia, va a haber derramamiento de sangre. No, no, señores, es que lo está viendo todos los días. Y desde hace tres años se van acumulando, por no hablar de los presos políticos que hay, los militares, que es una pieza clave, que también están detenidos en las mazmorras del régimen. Entonces, violencia, claro que la hay. El desenlace de sangriento como resultado de una intervención militar en cualquiera de las versiones.
O un enfrentamiento civil.
Es que yo no veo la guerra civil. Te voy a explicar por qué. Porque la sociedad venezolana no está armada. Es que el uso de la fuerza la tiene el gobierno venezolano y además sus aparatos paramilitares, porque lo que tiene son escuadrones de la muerte, los llamados colectivos. Yo los he visto funcionar. Yo salí en silla de ruedas de Caracas la última vez que fui porque me pilló en medio entre dos fuegos. Entonces, la sociedad civil venezolana, no, yo no la veo en las calles a tiros. Pueden tener las armas que tienen de pistola o algo por el estilo, pero el armamento grueso, el armamento fuerte, lo tiene el gobierno y sus paramilitares. Entonces, si hay una intervención por una fuerza de aliados, sí, claro que va a haber más sangre. Pero yo la guerra civil en el sentido, la verdad
es
que
posible.
No lo veo. Yo no lo veo.
Afortunadamente, pero van a pasar seguramente. La población civil ya lo está pasando muy mal y si encima no puede entrar esa ayuda humanitaria, pues la verdad es que la crisis, esa crisis humanitaria de la que estamos hablando, se va a agravar y alguna solución tiene que tener esto y esperemos que sea a corto plazo. Carmen de Carlos, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. La bolsa de maquillaje. La cartera, por supuesto, que normalmente va llena de cosas. El perfume, los Kleenex. ¿Cuántas cosas llevas tú en el bolso entonces?
El peine. Un espejo, libreta, vale. Lápiz, llaves.
Cinco bolígrafos.
Vas tomando nota.
Un lápiz.
Rosa Rosado va tomando nota de todo lo
dice
que
dice este oyente. Bueno, esta mujer lleva un llavero de linterna. Papel higiénico.
No.
Una bolsita de plástico.
¿Pero cómo que papel higiénico? ¿El rollo?
Sí, 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 sí. Hombre, rollo de papel higiénico.
Para muchas cosas,
sí. Sí, bueno, pero no vas a llevar el rollo en el bolso.
Bueno, un rollo ya un poco terciadito.
Pues ella lleva papel higiénico. También es verdad que lleva una bolsita de plástico. Nunca se sabe si puede ser útil, sobre todo cuando vas con niños.
Ah, uno, pero vacía, quiere decir.
En la bolsa de plástico vacía.
Ah.
Y luego tenemos el móvil, chicles, gafas, tijeras y pañales.
Lo de las tijeras también muy útil.
Todo esto en un bolso, es impresionante. Claro. Bueno, dice por aquí, lo más raro que llevo yo en el bolso es una cuchara y no es precisamente para comer.
¿Por qué llevo una cuchara?
Bueno, es una cucharilla de café para rizarme las pestañas.
Una cucharilla de café para rizarse
las pestañas. Yo tampoco lo sé.
Pues dice que si
¿cómo se rizan las pestañas con una cucharilla de café?
Sí, que si es de plata y de bebé, mucho mejor porque se adapta ergonómicamente al ojo y queda más mono. No me preguntes
económicamente al ojo la cucharilla.
¿Cómo he podido vivir tantos años sin saber que las pestañas se rizan con una cucharilla de café?
Fíjate qué cosas.
Por favor, que nos lo explique esta oyente. Por favor, que vuelva a llamar.
Que nos dé los detalles.
Yo necesito los
de
detalles.
De la utilización de la cucharilla.
Bueno, Armando, seguro.
Luego también, puedes llega. Utilizarla para remover el café.
Para comer, ya,
o para comerte un yogur que sacas de la máquina y no tienes cucharilla.
De rizar las pestañas
es
al yogur. Sí. Y del yogur a las pestañas. Imagínate la que se monta.
Bueno, Armando nos cuenta cómo se organiza los bolsillos. Dice, antes de más joven, con 16 o así, salía con el dinero justo sin cartera, las llaves y el móvil. Y ahora llevo los vaqueros, pues guardo las llaves en el bolsillo de atrás, que apenas se nota, el móvil en un bolsillo y la cartera en el otro. Y si llevo las del coche, igual, en el bolsillo de atrás. No me quiero imaginar esto.
¿Qué pasa?
Pantalones.
¿Que no hay mensajes en el contestador? O sea, en el contestador, en el WhatsApp.
Pues mira, tenemos una anécdota. 607-150-602.
Pues yo no llevo nada ya en los bolsillos. Nah. Porque la última vez que trabajaba de vigilante de seguridad, llevaba la cartera y la cartuchera con la munición, y mi mujer me lo lavó todo, lo metió todo dentro de la lavadora. La pala, la cartuchera, la cartera, y
llevaba
toda la documentación. Desde entonces no me meto nada. Decía que hacía ruido la lavadora, claro, ¿cómo no iba a hacer ruido si estaba todo metido dentro?
Eso siempre es una faena, hay que mirar los bolsillos antes de meter los pantalones a la lavadora.
Este es un clásico.
Por favor.
Lo que se nos ha podido meter en la lavadora, bueno todo.
Perdido.
Exacto.
¿Qué llevas en el bolso? ¿Qué llevas en los bolsillos? O en esa mochila. 607-150-602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te lo venimos contando desde esta mañana. El PSOE está incendiado. Aquí ha hecho una entrevista, por ejemplo, Carlos Herrera a García Page, el líder del PSOE en Castilla-La Mancha, y García Page se ha mostrado incendiado con esto del mediador relator que quiere aceptar el gobierno por demanda de los partidos independentistas. Vamos a hablar con José María Barreda, que es diputado socialista, fue presidente de Castilla-La Mancha. Señor Barreda, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Dice la vicepresidenta que ustedes, los que son críticos, porque usted se ha mostrado crítico también con la decisión que ha tomado el gobierno, en realidad no se enteran de nada. Si le parece, escuchamos a la vicepresidenta en la SER diciendo que Soraya Rodríguez no se había enterado de nada.
La señora Rodríguez, mi compañera diputada, no ha entendido nada de esta realidad, por la razón que sea, no la ha entendido. No hay un mediador, no hay un conflicto internacional, no hay nada que se le parezca a esto.
No hay nada que se le parezca a esto, y la señora Soraya Rodríguez y quien está criticando la decisión de Sánchez no se entera de nada. ¿Están ustedes informados o no cuando vierten sus críticas, señor Barreda?
Bueno, yo creo que sí sabemos lo que está pasando, y la verdad es que la propia vicepresidenta, después de esas declaraciones que acaba de poner, ella misma se ha visto en la obligación de explicarse de nuevo y ha dado una rueda de prensa en Moncloa, lo cual demuestra que ella misma no las tenía todas consigo sobre que hubieran quedado las cosas claras. Realmente ha habido una confusión desde ayer, que esta mañana, lejos de disolverse, se ha alimentado, y yo creo que es una cuestión que, por otra parte, resulta muy muy necesaria y muy gratuita. Yo creo que hay que poner pie en pared frente a las reivindicaciones de los independentistas, de los 21 puntos que hoy conocíamos, sí, la mayoría de ellos son inaceptables, inasumibles, y yo creo que lo mejor es decirlo con claridad,
ya,
para que todo el mundo sepa a qué atenerse y, en primer lugar, ellos.
Vamos a ver, en esos 21 puntos que Torra desvelaba, 21 puntos que le entregó a Sánchez en la reunión del 20 de diciembre antes del Consejo de Ministros en Barcelona, está pues una mesa en la que se hable de autodeterminación con mediadores internacionales. ¿El gobierno de Pedro Sánchez, al aceptar esas peticiones, está cediendo en cuestiones esenciales que tienen que ver con la soberanía de España, señor Barreda?
Bueno, es que incluso sobre la aceptación o no de esas condiciones hay confusión, porque yo he oído a la vicepresidenta negar que se haya aceptado nada. Sin embargo, la otra parte pues insiste en que se habló de ello y tal. En fin, yo desde luego, cuando discuten los independentistas y el gobierno, me pongo, sí, a favor del gobierno y tiendo a creer al gobierno. Pero con independencia de este caso en concreto,
sí,
yo creo sinceramente, y lo lamento mucho, que los independentistas hace tiempo, no solamente hace unos meses, sino hace más tiempo, que van ganando en lo simbólico, en el relato, que tienen la hegemonía ideológica. Cuando se tiene la hegemonía ideológica, pues acaba teniendo también la hegemonía electoral y la política, y yo creo que se están haciendo concesiones que, lejos de pararles, les dan alas y se, ya, les alimenta. Y yo creo que ese es el error de fondo.
Vamos a ver, usted dice que le da el beneficio de la duda todavía al gobierno de Sánchez. Yo, en mi ejercicio profesional, ya después de haber oído muchas cosas y haber visto cómo en realidad lo que se cuenta luego no tiene que ver con la realidad, no le doy ese beneficio de la duda. Pero vamos a dárselo como ejercicio, digamos, de conversación, ¿no? Supongamos que en realidad es como dice la vicepresidenta, no es un mediador internacional, es un relator. ¿Para qué haría falta un relator de una mesa de partidos cuando en realidad, o sea, qué mesa de partidos hace falta más si hay un Parlamento de Cataluña y hay un Parlamento que es el Congreso de los Diputados? Admitiendo que eso fuera así, que fuera una especie de relator que hiciera de notario, bueno, para eso está el presidente del Congreso, ¿no?
Bueno, a mí me parece una figura completamente innecesaria y yo creo que hay confusión desde el origen. Y me da la impresión de que una vez que se ha tomado conciencia de las connotaciones, se ha tratado de rebobinar y de rebajar la importancia de esa figura, ¿no? Que por otra parte no sabían muy bien ni cómo denominarla.
Sí.
Sinceramente creo que todo es innecesario y que efectivamente al final quien está más contento de todo este batiburrillo son los independentistas, porque se les da pie a que vayan vendiendo por ahí que tienen un conflicto de nación a nación, de gobierno a gobierno, y que para mediar en ese conflicto pues se necesita alguien que intermedie, ¿no? Y yo creo que eso es lo que no es aceptable.
Vamos a ver, en esta circunstancia, porque a pesar de esto, Elsa Artadi, la portavoz de la Generalitat, esta mañana ha dicho que, bueno, que es que ni siquiera el relator les viene bien, que tiene que ser una mesa de partido nacional. Es decir, que a pesar de lo que le ha dado el gobierno, el independentismo pide más. En esta circunstancia, ¿qué cree usted que tendría que hacer un gobierno socialista? ¿Tendría que renunciar a sacar adelante los presupuestos? ¿Tendría que convocar elecciones? Dada la posición del independentismo, ¿qué haría usted si fuese presidente del gobierno, señor Barreda?
Bueno, es una posición difícil de imaginar, pero yo creo que hace tiempo que llegó el momento de poner pie en pared. Y yo creo que el propio Borrell, que es, sí, ministro de este gobierno, lo ha dicho incluso recientemente, no se pueden asumir determinadas reivindicaciones.
Pero poner pie en pared, ¿qué significa en este momento, señor Barreda?
Bueno, pues lo digo con sus palabras, se acabó el tratamiento del ibuprofeno.
Ya. ¿Y eso significa elecciones?
Bueno, eso significa, desde luego, que no merece la pena por aprobar unos presupuestos que está por ver si finalmente los apoyen, porque en las demandas son insaciables y todo le parece poco. Yo creo que esa es la cuestión que deberíamos tener meridianamente clara. Es decir, su objetivo es la independencia y la consecución de ese objetivo es absolutamente imposible, impensable, intolerable y, por lo tanto, no se puede transigir de ninguna manera. Y el interlocutor es lo que quiere, si además lo dice por activa y por pasiva. Por lo tanto, no se van a conformar con cualquier cosa.
O sea, no merece la pena empeñarse, sacar adelante unos presupuestos ni mantenerse en el gobierno, en deduzco de sus palabras, con estas condiciones.
Pues, efectivamente.
Una última cuestión técnica, porque el señor García Page ha dicho que quiere convocar la comisión territorial. Esto, señor Barreda, ¿cómo funciona? Es decir, si un varón la reclama, ¿hay que convocarla? ¿Esto cómo va?
No necesariamente. Yo durante el coordinador del Consejo Territorial, la iniciativa corresponde al secretario general y sinceramente ahora ni me acuerdo si está previsto en sus normas internas de funcionamiento, que seguramente ni existirán, en mi época no existían, porque era un organismo que se puso en marcha sin definir suficientemente, pero en cualquier caso, al margen de la legalidad interna del propio partido, yo creo que la demanda de que todos participen para conformar opinión acerca de una cuestión que no afecta solo a Cataluña, sino al conjunto de España, me parece lógico. Es decir, cuando se habla de la unidad, cuando se habla de la cohesión territorial, de la política territorial, ahí todos deben tener la oportunidad de opinar y, por lo tanto, a mí me parece sensata la petición de Emiliano García Page para conseguir que se reúnan los responsables del partido, de todas las federaciones, para hablar con claridad y sin ningún problema de esta cuestión que afecta a todos. Por tanto, esto no se puede resolver en una camarilla, ¿no?
Me consta que usted ha hablado con numerosos varones y responsables del partido. De 1 a 10, ¿cuánto es el malestar en este momento por lo que está haciendo el presidente del gobierno dentro del Partido Socialista? ¿De 1 a 10?
Bueno, tampoco he tomado la temperatura tanto, no me atrevo a hacer una predicción. Es verdad que hay malestar. Ahora, también digo una cosa, la reacción, digamos, excesiva, la violencia en el lenguaje de la oposición, pues no beneficia, ¿no? Porque, vamos a ver, yo puedo discrepar con la dirección de mi partido, pero también digo claramente en la COPE, yo quiero que el PSOE gane hasta en los entrenamientos.
Ya imaginamos, claro.
Y entonces lo que pasa es que me duele cuando se equivoca, cuando comete un error. Yo creo que en este caso comete un error enorme y mucho más en este momento de cara a las elecciones de mayo. No comparto ese planteamiento, por supuesto.
Está usted pensando en Andalucía, claro.
Pero desde luego lo que no me parece bien es que echemos leña al fuego, ¿no? Es decir, yo creo que utilizar, como dice un libro sobre la política española en los años 30, las palabras como puños no ayuda a que haya sosiego y a que haya frialdad en los análisis, que siempre es conveniente.
Bueno, esa expresión no está en un libro. Esa expresión es de José Antonio Primo de Rivera y si usted la utiliza está acusando a falangistas a la oposición, cual es un exceso, señor Barreda.
No, vamos a ver. Esa frase la utilizaron no solamente José Antonio, pero yo en este caso me refiero a un título, un subtítulo de un libro de un catedrático de historia contemporánea que lo utiliza, ¿no? No tiene esa...
Me había usted inquietado, porque... sé si está usted llamándole falangistas a la oposición.
No, pero vamos a ver, desde luego lo que no me parece adecuado es entrar en una dinámica de llegar al insulto, a la descalificación personal, porque eso no me parece que sea lo más adecuado en una política democrática. Sinceramente lo digo. Y en ese sentido, tildar de felón, de traidor, de no sé qué, un poquito de por favor, ¿no? Como dicen.
Señor Barreda, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
De nada.
Y ahora hablamos del GPS con utilización escolar, ¿no?
Sí, utilización... en el reloj lo llevan los niños ya.
El GPS,
pero además
en el
graba,
reloj.
Graba audios, hace fotos, bueno, o sea, un reloj inteligente con muchas capacidades.
Ahora nos lo cuentas.
Ahora te lo cuento, sí. Porque se han popularizado estos smartwatches, sí, porque, a ver, un reloj, pues, ¿quién no lleva reloj? Unos lo llevamos a la derecha, en la izquierda, depende, pero el reloj convencional, incluso era el regalo tradicional, por ejemplo, para muchos niños en su primera comunión hace años era eso, ¿no? Quizá el primer reloj de su vida. Ahora los relojes han cambiado, como todo ha cambiado con la tecnología, y existen los relojes inteligentes, que también se han popularizado, pero claro, hasta tal punto que lo llevan niños de 9, 10, 11 años y se los llevan, claro, también a clase. Esto es lo que ha pasado en un colegio de Gijón, el Colegio Montedeva, que después de Navidades descubrió que 3 de sus alumnos de quinto de primaria, que tienen 11 años, iban a clase con este tipo de relojes. El problema de estos relojes es que pueden hacer llamadas, como digo, pueden hacer fotos, pueden grabar audios, tienen GPS, efectivamente, geolocalización. Bueno, y en este colegio de Gijón han optado por prohibirlos. ¿Por qué no? Porque no vayan los niños a la clase de su colegio con estos relojes. Miguel Marcos es el director del colegio y es profesor también en el centro. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué habéis decidido tomar esta decisión?
Fundamentalmente por un criterio pedagógico. Nosotros, las nuevas tecnologías, entendemos que tenemos que convivir con ellas, tenemos que educar a los niños y a las niñas en el uso adecuado de las tecnologías, pero siempre y cuando tengan un uso, sean una herramienta pedagógica, una herramienta educativa que sirva para utilizar en el aula. De hecho, nosotros en secundaria y bachiller los smartphones se utilizan como herramienta. Pero esto, vamos, es que esto nos ha desbordado, nos ha sorprendido, como bien comentabas hace un momento, fue un regalo de Reyes.
Claro.
El primer día de clase, a la vuelta de las vacaciones de Navidad, nos hemos encontrado con esa situación. Era una niña de 10, 11 años, que estaba pues inocentemente con sus amigas, enseñándoles su nuevo juguete, haciendo una foto y demás. Y bueno, la profesora, que en este caso estaba en el patio, dijo, bueno, ¿pero qué pasa aquí y tal? Y se enteró un poco de qué era, pero un reloj que hace fotos y demás. Y a raíz de ahí nos fuimos percatando, pues como bien dices, que además de eso tiene un montón de funciones. Y entre otras, grabar en remoto, es decir, sin ni siquiera se pueda enterar los que están alrededor, ¿no? Entonces, bueno, eso choca también con tema de protección de datos, pero fundamentalmente... A ver, es un juguete, no es una herramienta de utilidad pedagógica, no es una herramienta que sirva para trabajar en el aula. Y en ese sentido, bueno, a ver, los titulares son de prohibido, que suena como muy radical, pero realmente lo que se le dijo a ella, y bueno, pues en general a las familias, que bueno, pues ese tipo de relojes pues no se podían utilizar en el aula.
Es que
entonces,
no sé...
bueno, las familias lo han entendido bien y no ha habido, vamos, mayor inconveniente en el sentido de que, vamos, eso no es adecuado ni apropiado, porque por lo que se ve y estuvimos indagando, el tema es que incluso se puede hackear y se puede lo que grabe, a su vez se lo puede grabar gente de fuera. Entonces, bueno, pues estamos ahí con el tema de, pues como bien dices, la utilización de toda esta serie de tecnologías. Hay que convivir con ellas, porque
están ahí porque les gusta
manejar este tipo de cuestiones,
sí.
Pero hay que educarles en el uso adecuado.
Pero porque claro, aquí además hay varias cuestiones. Una que podría ser el hecho de que no es material pedagógico, como bien dice, y que puede ser una distracción, lógicamente, pues en el aula y demás. Punto número uno, pero que no es lo más grave probablemente en este caso.
Sí.
Luego está esa otra cuestión, ¿no? De que efectivamente es un aparato que puede hacer fotos, grabar audios, sin que las personas que están alrededor sean compañeros o profesores lo sepan.
Lo sepan. Y vamos, y esto vete a saber a dónde circula y demás, evidentemente. Es un tema que muchas veces hemos hablado. Realmente la tecnología va por delante de nosotros y a veces no sabemos muy bien cómo regular o cómo hacer, ¿no? En este caso, bueno, pues el equipo de tutores y tutoras nos reunimos y decidimos tomar esta medida precisamente un poco por los peligros. No obstante, A ver,
sí,
esto
bueno, que efectivamente
tiene que llevar una contrapartida en el sentido de hacer entender a los niños y a las niñas, lo bueno, primero.
Y a sus padres, ¿no? Y a sus padres también.
Sí, de hecho nosotros tenemos unos pequeños talleres que organizamos precisamente para, bueno, pues de alguna manera, bueno, pues trabajar con las familias todo el tema del uso de las tecnologías, ¿no? Porque a veces, vamos, nos desborda a nosotros como profesionales de la enseñanza,
lo entiendo.
Pero también desborda a los padres y madres.
Claro.
Que a veces, estoy convencido que estos padres no tenían conocimiento de todo lo que realmente...
De todas las implicaciones esto. Que suponía eso, ¿no? Claro, porque ya sería pensar muy mal, y esta es otra cuestión, que no digo que se esté dando en este caso,
sí,
¿eh?
Sí.
Que incluso algunos padres quieran que sus hijos lleven este reloj para su propia control, digamos, de esos niños, lo cual ya nos llevaría a otro ámbito que no probablemente no es el que estamos hablando, pero que ya también sería un poco hablar de los límites del control, de hasta qué punto hoy en día se quiere controlar absolutamente todo, ¿no?
Sí. No, pero bueno, eso es, a ver, las ventajas y los inconvenientes que tienen las nuevas tecnologías, que tienen las nuevas herramientas. Hace 10 años esto no existía y dentro de 10 años, pues a saber lo que habrá y qué otro existirá. Por eso la importancia que tiene el saber educar en el uso adecuado de todo este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque toda, cualquier herramienta tiene hoy en día un potencial tremendo, positivo, pero también tiene un peligro latente. Y entonces, encima, en manos de un niño, una niña, 10, 11 años, realmente es un tema delicado. Y es un tema en el que, bueno, pues hay que tomar conciencia de ello y tener las precauciones adecuadas. Pero, ya te digo, por eso a mí lo de prohibir me extraña, porque, a ver, nosotros no vamos por ahí prohibiendo, porque entendemos que al final, a ver, los adolescentes, no va, por mucho que los padres, las madres nos empeñemos en evitar que un adolescente tenga acceso a internet, no lo vas a poder evitar.
Pero es fundamental
al final va a acabar.
Saber lo que hay, saber lo que tienen, cómo funciona, y que desde luego tanto los profesores como sobre todo los padres sepan de qué se trata, que en muchos casos, como bien dices, ni siquiera sabemos hasta dónde llega todo esto.
Exactamente.
Miguel Marcos, director, profesor también del Centro Montedeva de Gijón, gracias por atendernos, buenas tardes.
Vale, muchas gracias.
Gracias. Sí. Qué cosas, esto de la tecnología. Si es que es verdad, hay que estar vigilantes porque es que avanza más que no estamos al tanto, Rosa.
No,
los niños van por delante.
Hombre, y tanto que va muy rápido esto.
Muy rápido.
Se nos escapa.
Y luego metemos
yo
las cosas.
Yo estoy al tanto de todo, ¿eh?
Sí. Luego vamos metiendo. Por cierto, las madres sois muy dadas a meter cosas de los niños en el bolso. Incluso juguetes de los niños en el bolso.
Incluso
es que estamos hablando de lo que llevamos en el bolso y los bolsillos hoy.
Sí, las cosas raras, ¿no? Curiosas que de vez en cuando aparecen o que vas acumulando. Incluso no, sobre todo juguetes.
Sobre todo juguetes.
Claro,
¿verdad?
De hecho, si tú ahora mismo miras mi bolso, tengo un perro policía de peluche que iba para el cole esta mañana y acaba en mi bolso.
Ha vuelto
al bolso.
Y cabe en el bolso.
Sí, hombre, en el bolso cabe, en la mochila va el perro con la cabeza por
fuera. ¿Por qué no llevas un bolso más pequeño y así llevas menos peso? Imposible.
No puedo. Pues ahí va el perro y bueno, y otros días, pues
oye,
todo.
¿Qué hacen los chicos en verano cuando solo hay dos bolsillos? ¿Lo han contado o no?
Pues espérate, lo tenía, nos decía un oyente, es que no sé si lo tengo ahora para contarte, lo tengo para después, pero sí que me decía que se tiene que aguantar porque tiene que llevar lo mismo que lleva habitualmente en los bolsillos, pues también, pero en un sitio reducido. Pero hay que llevarlo, es necesario.
¿Qué es lo mínimo que es? El teléfono móvil, las llaves y la cartera, ¿no?
Eso ya son tres cosas mínimas.
Y hombre, y la monedilla que te van dando, que se te van cayendo por todos sitios.
Es que no puedes dejar nada. Si te dejas las llaves, ¿cómo pasas luego a casa?
Claro.
Sin el móvil no podemos estar.
Y si vas en coche, las llaves del coche. Uy, ya son muchas cosas.
Claro.
No cabe.
Es un problema.
No.
Claro, ahí está lo que decíais antes. Ese instrumento tan estético y tan elegante que es la riñonera, ¿no?
Sí, por ejemplo.
¿Quién no ha visto ensalzada su figura, su tripa cervecera con una riñonera que la corona, que la realza?
La verdad es que es fea.
La riñonera sube desde abajo esa tripa cervecera.
Es fea, pero sí, yo creo que es mucho mejor la riñonera que llevar las cosas en los bolsillos.
Es fea hasta para el gimnasio, es fea, te lo digo yo. O sea, sigamos.
Bien.
Bueno, cosas raras. Mi madre lleva unas tijeras y su escuadra. Tiene 80 años y fue modista. Y cuando le pregunto, me dice que nunca se sabe.
Anda.
Nunca se sabe. Y entonces.
En un momento dado tiene que cortar.
Que lleva la tijera en la escuadra. En el bolso.
Un dobladillo.
Mira, esta es una decisión muy sabia, ¿sí?
Sí, bueno, antes hablaba un oyente de la cuchara, ¿os acordáis?
Sí, la cuchara para las pestañas.
Pues venga, María nos da la explicación.
A ver.
No digo lo que llevo en el bolso porque no termino ni mañana. Pero la oyente que ha dicho lo de la cucharita es verdad. Coges una cucharita por el mango y pones la parte, digamos, que es cóncava mirando hacia afuera. O sea, de forma simétrica. a la forma del párpado del ojo. Sí. Y haces lo mismo con el borde de la cucharita, que está mirando hacia afuera, haces lo mismo que haces como con las cintas de los regalos con un cuchillo cuando estiras y rizas los lazos. Bueno, pues en este caso con la cucharita de café, con el bordecito a modo de cuchillito, vas pasándolo por el borde de
Hay que ser una bilguera para eso, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
Lazos de regalo.
Bueno, tendremos que probar a ver.
Con
esto,
pero con suavidad, claro, con suavidad. No vaya a ser que nos quedemos sin pestañas.
Tus mensajes en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.